COPE más Murcia.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa,
hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Comienza COPE Nazarena, un espacio a la actualidad y agenda cofrade con las voces de los protagonistas, los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados.
Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal están? Bienvenidos un día más a esta sintonía, su cadena COPE. Y hoy lunes sí que empezamos con buen pie, porque además vamos a hacer durante los próximos minutos un programa especial. Como siempre, ya saben, COPE Nazarena, de la mano de nuestro queridísimo compañero Antonio Botías, cronista oficial de Murcia y además, bueno, pues la persona que está llevándonos cada tarde todo lo que tenemos que contar, que es muchísimo además de esta Semana Santa 2026. Una semana que hemos empezado con buen tiempo, que las temperaturas, además, ya lo hemos notado esta mañana, van a ir subiendo. Y saludarlo primero de todo, Antonio Botía. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por cierto, ha sido un fin de semana también importante con ese pregón que se llevaba a cabo ayer a cargo de Jerónimo Tristante, que le tuvimos aquí la pasada semana y que, bueno, chapó, ¿no?
Nada, un pregón magnífico, murciano, huertano, es un pregón de alguien que, como no podía ser de otra forma, es nazareno de la Cofradía de la Esperanza el Domingo de Ramos. Es decir, es alguien que, aparte de un gran escritor, conoce a fondo nuestra Semana Santa y yo creo que el listón, como se dice, se utiliza el topicazo en estos casos, está muy, muy alto. ¿No? Ha sido un pregón que ha gustado a los nazarenos. ¿Qué es lo que debe ser un pregón? Que gusta a los nazarenos. Y eso, pues, cuando lo hace un político, cuando lo hace alguien que viene de fuera y no tiene ni idea de cómo se vive aquí la Semana Santa y nos hace un pregón, entre comillas, como si fuera la Semana Santa de Valladolid, pues sí, no gusta tanto como este, que sin lugar a dudas, pues a muchísima gente le encantó.
Bueno, pues ya estamos metidos de lleno en la Semana Santa y durante los próximos minutos, como yo decía, Antonio, vamos a tener protagonistas aquí en la sintonía de la cadena COPE. Así que, si les parece a los oyentes, empezamos una nueva edición en este lunes de COPE Nazarena.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Queridos amigos de COPE Nazarena, les invito a que se sitúen en un punto concreto de la ciudad de Murcia. Es el corazón. Era la antigua Plaza Mayor, hoy denominada de Santa Catalina. Ahí, el sábado de Pasión, hay una visita obligada, sabrosa, cofrade, auténtica, histórica, cuajada de arte, de devoción. Cuajada, además, de lo que más nos gusta, de nazarenía. Cuajada llena de nazarenos que van a formar parte de uno de los cortejos indispensables para conocer nuestra Semana Santa, uno de los cortejos sin los cuales, pues, la Semana Santa de Murcia sería la Semana Santa de Murcia, pero no la auténtica Semana Santa de Murcia. Les hablo de un desfile de túnicas color corinto, un color tan nazareno. Les hablo de un desfile muy castizo, de un desfile que a lo largo de los años ha sabido respetar la tradición y modernizarla, ponerla en el siglo XXI como se merece. Les hablo de una estación de penitencia, de recogimiento, de grandes y bellas tallas, de grandes y espléndidos escultores. Y les hablo también de un gran presidente, el que maneja a decenas, a cientos de nazarenos que cada Sábado Santo y también al sábado siguiente, ahora hablaremos, sacan a la calle la pasión como la entendemos en Murcia. Querido Antonio José García Romero, presidente de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, sea bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. Un placer estar aquí contigo.
Preguntarte si hay novedades en la Caridad es una tontería, porque ¿qué año no tenéis, no tienen ustedes alguna novedad. ¿Este año cuántas son? ¿500? ¿600?
Este año son muchísimas. Es verdad que este año son muchas. Otras hemos tenido puntuales, llevamos unos años muy buenos, porque yo una de las cosas que sí que quiero dejar claro es que los años que yo esté al frente de la cofradía, las incorporaciones patrimoniales hayan sido carta de naturaleza siempre, porque al final es lo que perdura y lo que queda. Las personas y los nombres se olvidan, pero luego los hechos y el patrimonio es lo que perdura y se queda.
¿Y por dónde empezamos?
Pues empezamos por el próximo 28 de febrero, que vamos a bendecir en la iglesia de Santa Catalina, que bueno, pues he de decirle, porque en alguna ocasión ya el marchamo de templo de reparación ya no existe, porque estaba asociado a los sacerdotes operarios diocesanos que durante 70 años administraron el templo de Santa Catalina, y era templo rector porque estaba dedicado a la oración y estaba dedicado a la meditación. Era un templo, ya lo corestía, ya las vocaciones sacerdotales. En la actualidad sí que hay momentos de retiro y momentos puntuales, pero ahora nos hemos incorporado a la parroquia de San Nicolás y somos San Nicolás de Bari, Santa Catalina de Alejandría. Estamos completamente incorporados a la parroquia. Por tanto, eso es desde el año pasado, desde el verano, por si la mayoría de nuestros oyentes no lo saben, pues que lo sepan también, que somos parroquia de San Nicolás. Por tanto, compartimos parroquia con la cofradía del Amparo, que son nuestros hermanos.
Bueno, pero en la calle, si le preguntas a alguien, dirá que es parroquia de Santa Catalina. Sí, creo que es un paso previo, parroquia de San Nicolás, Santa Catalina, y en breves años será parroquia de Santa Catalina.
Ojalá que sí, pero las vocaciones sacerdotales están complicadas, con lo cual es verdad. Pero bueno, vamos a las novedades, que era lo que me estaba preguntando.
Novedades, sí.
El 28 de febrero bendecimos completamente terminado el paso de nuestro titular, el trono de nuestro titular, el Santísimo Cristo de la Caridad, por fin va a tener un paso como hubiéramos deseado desde el inicio, pero bueno, era un gran paso el que tenía, pero ahora va a tener un paso realmente majestuoso de titular, de señor de Santa Catalina.
¿Restaurado o estrena?
No, estrena. Lo ha hecho un escultor, no lo ha hecho un tronista, lo ha hecho un escultor, que es Arturo Serra Gómez, que fue el autor del paso de la oración en el huerto, de las imágenes de la oración en el huerto, y en su visión o en su versión de tronista nos ha hecho un trono magnífico que ha durado casi 4 años en hacerlo y que por fin lucirá este sábado de pasión con todo su esplendor. Y junto al trono del Cristo de la Caridad vamos a bendecir también una tableta preciosa del siglo XVIII que nos ha hecho Manuel Ángel Lorente y la restaura entera con diseño de Santiago Rodríguez, y la bendeciremos también el día 28 y se presentará y saldrá en la procesión de Nuestra Señora del Rosario el sábado santo a las 5 de la tarde de este año. Y ese mismo día también vamos a bendecir una casulla y una capa pluvial que hemos hecho con un brocado valenciano excelente y exquisito para nuestro conciliario, para que lo porte en la procesión y presida también con la casulla en las Eucaristías que se celebre. Luego estamos pendientes del taller de Sebastián Marchante Gambero de Málaga para ver si nos termina para este año el estandarte, que al Cristo de la Caridad le hemos querido hacer un estandarte especialmente destacado y bonito para que realmente la hermandad de titular pues tenga uno de los mejores estandartes que haya en la ciudad de Murcia, con seguridad, porque va a gustar muchísimo. Y luego ya, si parece poco, pues tenemos la contemplación del paso de la coronación de espinas, que el día 4 en la ermita del Pilar vamos a inaugurar la exposición de todo el trono a pie de suelo, que estará todo el trono a pie de suelo con un diseño fantástico que está preparando el comisario de las exposiciones de la ermita del Pilar, que es Álvaro Hernández Vicente. Nos está preparando una exposición magnífica y allí podremos contemplarlo completamente terminado, el paso de la coronación de espinas, con la imagen de Poncio Pilato que se incorpora este año a la procesión. Y ya sí que no caben, en principio ya no caben más imágenes en el concepto procesionista de las dos procesiones de la Cofradía de la Caridad.
¿Cómo es ese Poncio Pilato? ¿Quién lo ha tallado? ¿Y qué traza, qué churas tiene? ¿Va a sorprender?
Va a sorprender, lógicamente es una imagen completamente de talla, túnica, todo de talla, tiene el dedo índice derecho, se lo sitúa en la cara, como dudando de lo que está sucediendo, como manifestando la duda. Lo ha hecho, soy el autor de todo el trono, Pepe Hernández Navarro, José Hernández Navarro, nuestro amigo José Hernández Navarro, que aparte me consta que tenía dificultades, ya es pensionista, y entonces tiene que renunciar durante la pensión unos meses, darse de alta, a realizar el trabajo, pero lo ha hecho porque teníamos mucho interés en que fuera él el que terminara la hechura del paso y no lo terminara otro escultor, y más estando vivo y en una situación laboral todavía aceptable como para poderlo hacer, y está terminándolo, ahora mismo está terminándolo, y es el Poncio Pilato un poco al uso, con una cara así enjuta, delgado, con el dedo índice en la cara, manifestando la duda de lo que está sucediendo, y bueno, yo creo que va a completar perfectamente el paso de misterio y va a quedar magnífico.
Te iba a preguntar si es calvo.
No, tiene pelo. Tiene
curiosamente, ¿no?
Tiene pelo.
Poncio Pilatos, no sé por qué los hacen
sí,
calvos.
No, no, pues este tiene pelo, este tiene pelo.
Ese es el 4 de marzo, Ermita del Pilar, la hasta comisaría, nuestro querido Álvaro Hernández Vicente, que tendrá que venir por aquí, por estos micrófonos, a contarnos también sus historias, porque lleva unas cuantas. ¿Cómo está, en qué momento está la Cofradía de la Caridad en cuanto a los jóvenes? ¿Hay una revitalización?
Bueno, yo sí que he de decirte que el tema de los jóvenes es un empecinamiento personal desde que volví en mi segunda etapa de presidente de la Cofradía de la Caridad. Pues bueno, quien me conoce sabe que estuve de 2000 a 2003 intentando solventar una situación económica absolutamente de quiebra total que tenía la Cofradía de la Caridad. Con decir simplemente que a mí el encargo con Mizureña cuando asumí en el 2000, la Cofradía de la Caridad me dijo haga una liquidación de bienes y extinguimos la Cofradía de la Caridad. Yo le dije que para eso no era la persona idónea, que yo sacaría las cifras, vería cuál era la situación en la que se encontraba la Cofradía de la Caridad y vería las posibilidades de remontarla. Y cuando por fin estaba remontada, pues en 2003 me dediqué un poco a mi familia, mis hijos eran pequeños y pasé página. Y luego en 2011 pues volví ya con una situación personal y familiar mucho mejor, con mis hijos más mayores, volví y sí que desde el primer momento tuve claro que una de las cosas que tenía que batallar y luchar era porque los jóvenes no eran el futuro, los jóvenes eran el presente y tenían que estar dentro. Y nosotros somos los responsables de pasarle el testigo a personas capacitadas. Y para que estén capacitadas hay que darles cometidos y hay que ponerlos a trabajar a nuestro lado. Por tanto, empecé con un grupo joven, dos, tres jóvenes, y ahora tenemos un grupo joven de más de 50 chavales. Hemos hecho encuentros diocesanos de jóvenes, hemos organizado muchísimas cosas. Ellos se encargan del altar de los mayos, ellos se encargan de las campañas de caridad y de Navidad que hacemos, y la verdad es que son muy dinámicos, y cualquier cosa que necesitamos y que necesitamos mostrar de la Cofradía de la Caridad, los jóvenes siempre están participativos y con ganas.
Presidente, ¿yo dónde me sitúo el sábado de Pasión? ¿En qué esquina me recomienda que me coloque para disfrutar de la auténtica esencia de la familia corinta?
Pues yo te voy a decir unas cuantas.
Ya me lo temía.
Y tú ya sabes que eres libre de decidir.
Ningún presidente es capaz de decirme solo una. Yo pregunto una y me dicen 15.
Ya, pero bueno. Yo te voy a decir una que es fundamental, es la Plaza de Santa Catalina. La salida, ver salir los pasos por la Puerta de Santa Catalina, 9 pasos en esa iglesia de ese tamaño y con las dificultades que tiene la puerta, es de verdad el milagro de la caridad, el milagro corinto. Lo hacemos cada sábado de Pasión con esos 9 pasos. Por tanto, tanto en la recogida como en la entrada, la Plaza de Santa Catalina es un sitio magnífico. Pero luego están los rincones de Murcia y tenemos rincones magníficos. La esquina del Rin, en la Plaza de San Pedro, ver salir los pasos hacia allá. La calle Arenal, a mí me encanta, es una calle que me gusta mucho conforme van bajando. La Plaza de Yuga, por supuesto, es un marco incomparable y con esa contamos todo. La esquina de los Soportales, el entorno de Las Anas, a mí me parece exquisito y ahí suele haber poquita gente y es un entorno exquisito. Y luego la Plaza del Romea también me gusta mucho. Ya el tramo final, pues es un tramo un poco más frío, suele haber menos gente. El tal San Bartolomé también es bonito y tal, pero bueno, yo creo que hasta la Plaza del Romea tenemos ahí unos rincones y unas fotografías magníficas para que la procesión de la caridad se te quede en la retina para siempre.
Coincido con esos sitios. Y ¿cómo va la caridad a lo largo del año? Porque claro, la gente se piensa que la procesión se organiza 5 minutos antes, o 10, o una semana, ¿no? Hay trabajo todo el año. Por un lado, ¿cuál es el trabajo que realizan a lo largo del año? Y por otro, ¿cómo se manifiesta la caridad, la caridad física, ¿no?
Sí.
Con la gente que lo necesita, con los enfermos, etcétera, etcétera.
Bueno, pues nosotros durante todo el año tenemos reuniones mensuales, lógicamente. Luego siempre un grupillo de la Junta, cuando terminamos nos vamos a tomarnos a los verdaderos cabildillos, que es donde surgen las ideas y donde surgen las cosas, que es tomándote una cerveza después y echando un ratico después. Y ese es el rato de comunión con tus hermanos de la Junta de Gobierno y con los que participan. Y eso, tenemos reuniones durante todos los meses. Por supuesto, hacemos la campaña de Navidad, nos sumamos a todas las campañas de iniciativas de caridad que hace el Cabildo, hacemos una campaña de material escolar que se le dona a AMPAs, que realmente tienen AMPAs de colegio en los que hay muchos niños con dificultades. Eso también hacemos y eso se encarga nuestro grupo joven. Y por supuesto, estamos siempre abiertos a colaborar con Casa Cuna, con Cáritas y con todo lo que nos dicen. Incluso también comentamos siempre con don Juan Tudela, que es nuestro conciliario, que nos haga llegar todas las necesidades que tengamos, porque en definitiva somos Cofradía de la Caridad y la caridad empieza por uno mismo. Por tanto, así debe ser.
Muchas gracias, presidente. Un último deseo, un último mensaje que lanza tanto a sus cofrades como a quienes quieren disfrutar de esta gran procesión.
Pues yo pediría que quien tenga intereses en conocernos solo tiene que acercarse. La caridad está abierta a todos. Somos hoy por hoy, después de 33 años, 1.500 hermanos y estamos dispuestos a ser 2.000, 3.000 y lo que sea necesario. Las puertas están siempre abiertas para quien quiera ser un corinto más.
Estoy seguro que lo serán, sin duda. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Nazarena. Toda la actualidad cofrade a través del 100.6 FM.
Aquí, la Semana Santa está hecha de emoción y precisión marcial, de bordados de oro y seda, de devoción por Saltillo, del estruendo de tambores, de perderse en mil y un sabores. Semana de mar, sol y playa. Bendita Santa Semana, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
¿Comerte un bocadillo es misión imposible? Tranquilo, en Clínica Dental Dr. Carlos Mas Bermejo ponemos implantes firmes y naturales para que vuelvas a comer, sin sustos. Llama ya al 968-249-011, Plaza de la Fuensanta, Murcia.
Clínica Mas Bermejo, especialistas en implantes y prótesis. Sonríe con confianza, vive mejor.
COPE Nazarena, toda la actualidad cofrade a través del 100.6 FM.
Este año conmemoramos una efeméride especial en Murcia y es que estamos celebrando el 1200 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Un aniversario que viene cargado de actos y actividades culturales como la que les voy a presentar a continuación y que tiene muchísima relación con nuestra Semana Santa, con esos días del gozo. Una obra de teatro que se centra en la vida personal y familiar de uno de los personajes más importantes e ilustres de la historia de Murcia, como es nuestro insigne escultor Francisco Salcillo, de cuyo taller, ya lo saben ustedes, salieron las mejores tallas del barroco español, las cuales nos fueron legadas y constituyen en la actualidad pues un rico patrimonio religioso en nuestra tierra, en esta tierra que traspasa fronteras. Siguen siendo una importante fuente de referencia e inspiración para los artistas actuales. Gracias a la iniciativa de personas como Fernando Esteban Muñoz, esta representación teatral puede ver la luz, está viendo la luz, para conocer aún más si cabe la historia colectiva de nuestra ciudad y la historia personal de un extraordinario maestro de la imaginería. Dirigidos por la gran profesional que nos acompaña, doña Elvira Pineda, la compañía teatral Amigos del Tenorio se suma así a las celebraciones que en este 2025 se están realizando, en esta ocasión, en Cuaresma y en Semana Santa, para recordar y compartir nuestra memoria e identidad. Elvira, bienvenida.
Buenos días, Antonio.
¿Qué me cuentas de esta magnífica obra?
Pues esta obra fue, como se suele decir, un parto muy largo. Esto duró mucho tiempo. Esto, Fernando Esteban, precisamente, fue el que me buscó para dirigir esta obra. Yo al principio no me lo creía, creía que era, porque no nos conocíamos de nada y tal, por una amiga, María Soler, nos puso en contacto y tal. Y desde el 21 hasta que se estrenó estuvimos de negociaciones, porque claro, es una leyenda de Ricardo
Sánchez Madrigal.
Sánchez Madrigal, etcétera. Entonces había una serie de circunstancias y una serie de cosas. Yo la leí, me encantó, la verdad es que me encantó, y nos pusimos a trabajar. Pero claro, había muchos inconvenientes porque tenía que ser una cosa perfecta y no podíamos equivocarnos en nada porque aparte de nuestro Salcillo y la gente lo conoce muy bien. O sea, no es un personaje desconocido y además es mundialmente conocido. Entonces, pues ha costado mucho trabajo, el perfil de los actores, el mobiliario, la escenografía, el vestuario, que es totalmente de la época. Fuimos a comprar las telas expresas, las zapatillas, o sea, las esparteñas. O sea, ha sido muy laborioso, ha sido una cosa de muchos años de prepararlo. No es como una obra que nosotros normalmente en un año, año y medio la estrenamos. Esto ha costado 3 años y pico, pero vamos, con
merecía la pena, sin duda. Es que comentaba Fernando en el libreto, comenta Fernando Esteban que siguiendo la huella de Salcillo pues se ha encontrado con estos papeles de Ricardo Sánchez Madrigal. Fernando los ha encontrado, pero eran bastante conocidos,
sí,
porque contaban, fijaos, la leyenda de la Dolorosa, de la creación de la Dolorosa, y es una leyenda que tiene muchísimas variantes. La más básica, que yo creo que es la que vosotros, porque digo vosotros, tenemos también en el estudio de COPE, en COPE Nazarena, pues a dos grandes actores de la talla de Chus Florenciano, que hace de Juana, la esposa de Salcillo, claro, y de Jesús Martínez Orenes, que hace de Fernando.
Buenos días.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes a los dos. Contaba, la leyenda establece que Salcillo, pues para tallar el rostro de la Dolorosa más conocida, la que sale el Viernes Santo por la mañana desde San Andrés, pues estaba apuradillo y no se le ocurrió otra cosa, dice una versión de la leyenda, que darle un susto a la mujer y decirle que había sido infiel con Roque López, y claro, la mujer puso un gesto de extrañeza y de dolor, y ese fue el que Salcillo plasmó. Hay otra variante, hay quien dice que le dijo que se le había muerto un hijo, no podía ser porque en esa época no tenía hijos Salcillo, etcétera. Esa es la leyenda, Nochus, que estáis representando en las tablas. ¿Qué es para ti convertirte en Juana? Juana Vallejo era una desconocida hasta hace apenas 100 años, pero hoy en día se la conoce y se está reivindicando la memoria de otra gran murciana.
Correcto, sí. Bueno, cuando Elvira me ofreció este papel, pues rápidamente te pones a investigar sobre este personaje que, como bien has dicho, es la mujer del artista. Cómo meterte en ese papel, un papel muy intenso, porque tiene que representar ese dolor de la Dolorosa. Y bueno, la verdad fue un trabajo al que me ayudó muchísimo Elvira, nuestra directora, porque ella te hace no solamente es trabajo personal, sino que ella te hace un esbozo de lo que necesita representar para que aquello llegue a buen puerto. Y Juana, la verdad es que a mí me sorprendió porque es un personaje secundario en la vida de Salcillo, pero era sus pies y sus manos, su vida, su mundo, su amor, como se reflejará en la obra. Y ha sido un placer representarlo. Más viva, historia viva de Murcia.
Historia viva, historia pura, leyenda pura. Porque esto es una leyenda lo que estamos contando, pero lo que no es una leyenda es que los nietos de Salcillo, que por cierto hay como 350.000 descendientes de Salcillo, todos los Pascual de Riquelme son todos descendientes directos de Salcillo, así que si usted es Pascual de Riquelme, como una compañera nuestra de aquí de COPE, pues es descendiente directa de Salcillo con un 99% de probabilidad. Bien, pues los nietos de Salcillo, cuando iban a ver la procesión del Viernes Santo morao, esa la mañana mora más bella que pudiera imaginar Murcia en primavera, decían: por ahí viene mi abuela. Y quien venía era la Dolorosa, es decir, los nietos, que habrían conocido a la abuela, supongo, pues reconocían en esta talla magnífica obra, una de las obras cumbres de Salcillo, reconocían a su abuela. Vamos, el libreto es absolutamente delicioso, como es delicioso ver tu interpretación, Chus. No sé si tan deliciosa la dirección de Elvira, sí, también muy 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 deliciosa.
Siempre.
Y también la de otro personaje indispensable en esta trama, que ahora está tan de moda decir en esta trama, pues bien, como es Fernando, que lo representa a Jesús Martínez. Le llamamos Fernando porque era un discípulo de Salcillo, ¿no? Hay gente que dice que era Roque López. Pero no se sabe.
No se sabe.
¿Cómo ha sido para ti interpretar, o cómo está siendo interpretar a nada más y nada menos que un escultor del siglo XVIII?
Bueno, ha sido algo difícil y distinto a todo lo que veníamos haciendo. Esta obra, pues, bastante complicada. Y sobre todo, es verdad que nosotros al final, como actores, lo que hacemos es simplemente leer el libreto y dejarnos dirigir. Pero nosotros no hemos llegado a ver el montaje realmente hasta su estreno en el Teatro Romea. Allí es donde nosotros vemos de verdad cómo queda esa obra, la magnitud de esa obra, que al final es impresionante. O sea, lo estamos viviendo a la misma vez, incluso para nosotros que estamos en escena es impresionante.
Hombre, estamos hablando de descendiente directo de Salcillo. Aquí en esta mesa también tenemos alguna descendiente muy directa de algún murciano muy muy universal como eres tú, Elvira.
Sí.
Elvira Pineda, de los Pineda, de toda la vida de Dios.
De Cecilio Pineda.
Y de todos los santos también,
sí,
¿no?
De todos los santos.
De todos los santos, que cuando se viene celebrando, pues esa obra maestra, no hace falta decir cuál es, pero todos los murcianos te conocen y la conocen. Es muy difícil manejarte con un elenco tan numeroso.
Pues sí, lo que pasa que, Antonio, yo es que puedo presumir de buenísimos actores. Y en el teatro, como muy bien sabes, las mentiras tienen las patitas muy cortas. Entonces, cuando tú los ves trabajar, te das cuenta de lo grandes que son, lo bien que lo hacen, y claro, la gente no piensa que son amateurs, siempre piensan que son profesionales. Cuando vamos a Madrid, o vamos a Ávila, o vamos a cualquier sitio, sobre todo Madrid, que nos contrata la comunidad, el consejero, que es murciano nuestro, Mariano de Paco, se quedó impresionado con el tenorio que había visto, 20 tenorios en España, y 20, yo los he visto todos, y claro, decía que como el nuestro no hay ninguno. Y entonces, claro, estamos yendo todos los años. Claro, de dirigir 25 personas, 7 actos, y luego con lo perfeccionista que yo soy para todo, vamos, es complicado. Pero como me gusta tanto, soy tan feliz haciendo eso, es como la Juana, el verso es muy difícil de este texto. Es muy complicado, es difícil. Todo lo que el tenorio es cantarín y lo llevas y tal, este tiene
muy Sánchez Madrigal.
Claro, y entonces tienes que hacerlo de una manera para que el público lo escuche, lo entienda y le sea agradable al oído, porque si no estás ahí soltando un rollo y dices tú, yo no me he enterado de nada. Esa es la diferencia, pero bueno, ha sido muy gratificante porque los actores, que faltan dos, falta Salcillo, que es Jesús García, y falta el criado, que es
José Mayor.
Entonces, quiero decir que no es porque lo diga yo, pero es que están los cuatro. Además, de hecho, el día 11 de mayo, cuando se estrenó en el Romea, la gente, o sea, se quedó alucinada de lo que habíamos hecho, porque vamos a ver, tú ten en cuenta que el banco, por ejemplo, que sale en escena, está copiado exactamente del museo de
Belén.
Sí, del Museo de Salcillo. Fuimos a medirlo, fuimos a tal. Estoy hablando con Maite, la presidenta del museo. Estuvimos viendo cosas, pelos. O sea, ha sido muy laborioso, muy difícil, muy complicado, pero muy gratificante. Muy gratificante.
Sí, porque luego el aplauso del público, ¿no, Chus? Es la mejor paga, ¿no?, que puede recibir alguien.
Claro, es el final,
las tablas.
El culmen de nuestro trabajo. Tú vas y vas con el, sobre todo en un estreno, donde, como ha dicho mi compañero, tenemos ahí que es donde realmente lo vimos todo preparado, que también nos ayudó a meternos en el papel. Nosotros ya en el momento que estamos en ese personaje, bueno, lo bueno es a la salida que digan, bueno, pues he visto a La Dolorosa, he visto a Salcillo, he visto el taller, me he metido en la historia, y dice, bueno, pues lo hemos conseguido, bien.
Este año, Chus, entiendo que cuando veas la procesión, si tienes ocasión de verla, pues va a ser un momento emotivo, para mí lo sería, ¿no? El tantas horas preparándote el papel de Juana y luego pues ver pasar los Salcillos, yo creo que será emotivo para ti.
Antonio, tengo que decirte, la veo todos los años, desde hace muchos años, salir desde por la mañana.
Hombre, es que es un momento ideal.
Yo a La Dolorosa la he visto en muchísimas ocasiones y además cerquísima, porque justo en la Plaza de San Agustín donde yo me pongo, y la tengo justo encima. Como ya estaba yo preparando el papel, estas últimas Semana Santa, yo preparando mi papel, fue el Viernes Santo por la mañana mirando a La Dolorosa.
No es mala forma de inspirarse.
La mejor.
Y para ti, Jesús, ¿qué momento de la Semana Santa te gusta?
A ver, al final, como ha dicho Elvira, es que llevamos 3 años ya preparando esta obra, con lo cual llevamos 3 años viviendo de una manera distinta la Semana Santa y la procesión de los Salcillos. Yo además mi hija es oboísta, con lo cual procesiones
acabas
nos faltan
de,
en casa.
Seamos sinceros, acabas de procesiones hasta la coronilla.
No, que va.
Hombre, los músicos es que son muy sacrificados.
Sí, ellos sí, pero nosotros es verdad que llevamos 2-3 años viviéndolo de una manera totalmente distinta.
Bueno, Elvira, ¿qué otros proyectos tenemos?
Bueno, decirte que yo, sí, que yo con Chus desde hace ya muchos años la vemos juntas, ¿eh? La del Viernes Santo por la mañana, y nos ponemos en un sitio que coge su marido, Marce, que es también fundador de la compañía, y entonces la vemos salir, nos giramos, la vemos salir, nos volvemos, la vemos pasar. Y ya, yo llevo ya casi 15 años.
Yo doy fe porque te veo, todos los Viernes Santos por la mañana, yo dentro de la procesión, en la Hermandad de los Azotes.
Sí.
Y vosotras, pues disfrutando de cuando la mañana de Viernes Santo viene de cara, viene bien, viene con la primavera, viene con el olor a zahar, que dices, es un tópico. Bueno, que
es una maravilla.
Es una auténtica maravilla. Cuando viene de cara.
Yo tengo amigos que han venido y se han quedado alucinados, ¿eh? Bueno, esto tengo que decirte que en su momento se hará también en Sangonera la Verde.
Ah, pues no es mal sitio para hacerlo.
Ahora mismo la vamos a hacer. Hombre, que no, tiene un escenario maravilloso.
Sí, y un cronista. Magnífico.
Magnífico y guapísimo.
Y sobre todo guapísimo.
Sí.
Delgado, vamos, sí. Una maravilla.
Quisiera mucho.
¿Y ahí, vais a representar Juana u otra?
No, vamos a representar, ahora te explico. Pero Juana se va a hacer el 27 de febrero. A las 8:30 en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla.
Muy bien.
Las entradas están a la venta y hay que comprarlas ya, que quedan pocas. Bueno, eso ya dicho. Ahora, la primicia que te traigo es que este año la Almudena Paso, la hija de Alfonso Paso, se puso en contacto con nosotros en el Escorial hace 3 años y estamos trabajando con ella muchas cosas de Alfonso Paso, y este año es su centenario.
Y vais a preparar la compañía de teatro La Cómica.
Exactamente.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a contar mentiras, que es una de las obras cumbres de ella. Ella fue a verla al Escorial, le gustó muchísimo, hasta tal punto que nada más que nos ha dejado a nosotros que la hagamos en España. No la hace nadie más que nosotros. Eso la hija de Alfonso Paso.
¿Cuándo la presentáis y dónde?
Esto se va a hacer. Ahora mismo estamos con Juana, pero esto se va a hacer.
Después, ¿no?
Después, bueno, por supuesto, pero se va a hacer, se va a hacer primero en Sangonera la Verde. Esta es la primera que vamos a hacer en Sangonera la Verde. Y entonces empezamos ahora en marzo, que vamos a Totana, que vamos a Beniaján, luego vamos a Madrid al Escorial, vamos a Ávila, vamos a Valencia.
Nos vamos a ir a muchos sitios, pero ya no nos queda tiempo.
Pues nada.
Elvira. Así que nos vamos. Muchísimas gracias.
A ti siempre.
Jesús, Elvira, muchísimas gracias por estar aquí. Es un éxito, estás siendo un éxito, ya lo saben. Próxima cita, Alcantarilla, quedan pocas entradas, no dirán que luego no se lo hemos advertido.
Muchas gracias.
La ley que lleva a cumplir sentencia a quien